Seguimos poniendo las calles a España en este programa Primer Despertador de la Radio. Esto es Poniendo las Calles. Enseguida te cuento que aquí va a haber movida, ¿eh? Aquí va a haber movida promovida.
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición.
A más de uno ahora mismo se le va a caer alguna que otra lagrimita. Más que nada porque, claro, con los nombres y con lo que viene en este momento nos vamos a emocionar. Radio Futura, Siniestro Total, Loquillo y los Trogloditas, Gabinete Caligari, Los Secretos. Hombre, yo creo que a toda la comunidad de ponedores que estáis al otro lado de la radio, o a casi todos, os unan estos grupos que acabo de mencionar. Son unos grupos que tienen algo en común, ni más ni menos que la famosa movida madrileña. La movida madrileña es un movimiento cultural a través del cual los jóvenes de la época pues mostraron sus ideas. Es verdad que sobresalió la música, pero no olvidemos que también se manifestó en el cine, en el cómic, en el diseño, en la fotografía. Y precisamente de fotografía nos va a hablar Eduardo Cimadevila. Es técnico especialista de imagen y sonido, licenciado además en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fíjate, durante los años de la movida inmortalizó con su cámara decenas de conciertos a los que asistía, construyendo así un valiosísimo tesoro documental que le ha llevado a ser hoy uno de los grandes, más que nada sobre todo porque ha sido un valiente, ¿no? Y ha hecho algo que estaba en deuda con los que amamos la música en español. Es un libro maravilloso que se llama La movida madrileña. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí hoy, madrugando
a
además.
Por invitarme.
Aquí está el niño, en color, con el cuero de la época, con el leopardo, las letras en rojo, las chapas correspondientes. La movida madrileña. ¿Qué recuerdas tú de aquello?
Bueno, yo viví un periodo de la movida, del 78 al 86, pues que era un periodo muy ilusionante. Todavía no se había metido la mercantilización en la música. El que podía tocar, tocaba, aunque fuera en un garito, y tampoco, aunque había drogas, como había alcohol, pero no era lo que luego se produjo, ¿no? La mayor problemática en esos años, del 78 al 86, era el tráfico, que les salían tantos bolos, tantas actuaciones, que estaban todo el día en la carretera.
¿La droga llegó a la música o la música llega a la droga?
Bueno, yo creo que en este tema siempre la droga llega. Hay alguien que se acerca a los músicos y, bueno, aunque efectivamente la proyección que había de Inglaterra y de en Estados Unidos y todo esto, pues claro, sí hay una relación a partir de gusto, de la música, etcétera, y con las drogas, pero la droga llega de gente que es externa a la música.
Es verdad que los grupos de la época, Eduardo, se querían parecer a las cosas que sucedían en cualquier punto de Europa.
Sí, sí. La verdad es que ellos lo que anhelaban era parecerse a lo poco que les llegaba, porque sí había algunos, como Radio Futura, otros, que sí le llegaban. Enrique había estado en Estados Unidos, pero es que hay muchos de los grupos de la movida madrileña que les llegaba poquita cosa de los hermanos mayores y no era fácil encontrar o conseguir discos, ¿no?
Vamos a intentar ponernos en el comienzo de todo, en el punto cero, ¿no? Se dice que fue el 9 de febrero de 1980 cuando comienza este movimiento músico-social del que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles con Eduardo Cimadevila. Esto nace sobre todo porque hay un concierto homenaje a Canito, que era el cantante y batería del grupo TOS, que había muerto el mes anterior en un accidente de tráfico. Sucede un accidente, él se baja, no se sabe por qué, y viene un coche y lo arrolla. O sea, fue un accidente tontísimo que le costó la vida.
Claro, sí, sí.
¿Tú estuviste en ese concierto?
No. Hecho, vosotros, bueno, los cronistas de la villa tienen que buscar una fecha, lo mismo que buscan un himno, ¿no? La chica de ayer.
La chica de ayer.
Pero realmente, para mí, la movida empezó en el 77-78. Es que ya estaban en los locales de música gentes de esta. Lo que pasa es que había pocos sitios donde tocar. Luego el ayuntamiento organizó el primer certamen de rock de la Villa de Madrid. Se tocaba en el salón de actos del Ateneo Prosperidad, ahora el Instituto Nicolás Salmerón, allí en el barrio de Prosperidad, que de ahí procede además Wyoming, Paracelso y... Y sí había ya gente que estaba intentando en el mundo de la música, ¿eh? intentando hacer algo diferente, ¿no? Y sobre todo influenciado por lo que había de fuera.
Claro, claro, hablamos de la movida madrileña como, como icono de música y demás, pero claro, también estaba el cómic, también había programas especializados de televisión, como que la cultura empezó a brotar en aquella época.
Sí, bueno, lo que en cuanto a publicaciones, sobre todo eran ciertas revistas y fanzines. Fanzines, ibas al Rastro y había, ¿no? Y de hecho Alaska empezó vendiendo fanzines por el Rastro, ¿no? Pero, claro, también había, estaba Cesepe, estaba el Hortelano, gente que se relacionaba con, pues, con Pérez Mínguez, con Alberto García Alis, con otra serie de artistas y de la imagen, y entonces ellos mismos se nutrían y necesitaban expresar, ¿no? Entonces sí fue un periodo muy creativo, eso fue lo divertido y lo ilusionante del periodo que viví yo.
Claro. Eduardo, tú ahora lo compilas todo en un libro con unas fotografías increíbles, con muchísima información, eso está muy bien. Cuando tú veías aquellos grupos en aquella época, ¿tú ya veías quién iba a despuntar y quién no? ¿Quién estaba ahí de paso?
Sí, en algunos casos sí, sí. De hecho, bueno, había gente que subía a escenario que eran músicos, otros que eran, bueno, que buscaban tener un look y vender su imagen. Ajá. Y otros que era de paso, que necesitaban expresarse de alguna manera y se habían reunido con compañeros o bien de instituto, que eso coincide muchas veces, o bien de del barrio, y tenían que expresarse de alguna manera.
Este libro lo sacas por ordenar un poco todo lo que has hecho, como homenaje realmente a una parte fundamental de la cultura en España, ¿o este libro por qué sale ahora a la venta?
Bueno, Pulpo, yo soy profesor, como has indicado, ¿no? Sí. Entonces estoy en el Instituto Puerta Bonita de Madrid, que es de formación profesional dedicado a la imagen, ¿no? Tanto en artes gráficas como en audiovisual. Y coincidió un curso que estaba Tony Marmota, el bajista de La Frontera, sí, ilustrador, señor. Y entonces, bueno, planteó que por qué no, el año pasado fue, que por qué no se hacía un pequeño homenaje o un acercamiento de nuestros estudiantes a ese movimiento cultural. La idea nos gustó mucho y se empezó a organizar las jornadas con mesa redonda, y yo, para apoyarlo, pues saqué unas cuantas fotos, ¿no? Al verlo, Tony, pues
se emocionó.
Sí.
Pero cómo no se va a emocionar, es que hay joyas musicales. O sea, estamos viendo a artistas súper grandes y súper jóvenes en aquella época.
Claro.
O sea, fotos del 80, de Loquillo y Troloditas, o sea, ilegales. Veo a un Javier Ojeda súper joven.
Claro,
sí. Fíjate, hablábamos ahora mismo de La Frontera. La Frontera ha sido el grupo español que el año pasado, 2019, más conciertos ha dado en España.
Sí, sí. Sí, sí. Él sigue, Tony está este año, este curso también allí dando clases, y efectivamente tiene muchas salidas de gala, y, ¿no? Y bueno, y entonces decidimos, al ver este material, Tony me dijo, oye, ¿pero por qué no sacas esto, hombre? ¿Por qué? Y dije, hombre, porque yo hay 40 años en un cajón, yo estoy dedicado a otras cosas y también tengo otras colecciones fotográficas, tal. Y él salió la idea en cuanto a un libro que se llama Por favor, mátame, la leyenda punk de Nueva York, que un periodista encontró unas fotografías y a partir de esas fotografías se dedicó a localizar a la gente de la Velvet Underground y cogerle testimonio que contextualizaran esas imágenes, es decir, que hablaran de ese momento que se hicieron las fotografías, que hacían. Y claro, Tony me dijo que es que eso no lo había en las publicaciones de la movida. Dijo, ¿por qué no aprovechamos las fotos y abrimos la puerta que nos cuenten cómo era ese periodo, ¿no? Los propios protagonistas, claro.
¿Hay alguna foto que no has podido publicar porque se viese algo que no se debería ver?
No, las fotografías yo que he sacado de la colección son fotografías de escenario, son trabajadores.
Directos, ¿no?
Sí,
sobre todo.
Son directos y pruebas de sonido. No hay fotografías de camerinos, no hay de pasillos o de fiestas, no. Eso no.
Estoy viendo que los medios que tenían los músicos para apoyar, por ejemplo, los teclados o las baterías, eran incluso muy rudimentarios. O sea, veo andamios de obra,
sí.
Veo estructuras de trasteros con andamiajes súper humildes. ¿Era así el comienzo de los grupos?
Sí, sí, era así. Además, era todo muy cutre. Eso sí, una vez lo dijo Jaime Urrutia, me parece, dijo, mira, la movida era todo muy cutre, el comienzo y tal. Pero había mogollón de dinero.
Claro.
Y es verdad, porque no paraban de trabajar, y yo que viajaba con ellos, con los camiones de sonido y tal, pues estábamos cada 3 días en sitios diferentes, ¿no? Pero los escenarios eran muy cutres, y luego que, claro, era un tipo de espectáculo que en España lo conocíamos cuando habían venido compañías inglesas con sus bandas, no se había hecho nada, no había, hombre, había toda la parte del rock urbano y esto, ¿no?
¿Cómo era la reacción del público cuando iba a estos conciertos? ¿Les conocían, no les conocían?
Bueno,
¿iban a descubrir artistas?
En Madrid sí, eran más generosos y iban con mucho interés, ¿no? Porque en Madrid había muchísimo estudiante, lo que había eran muchos estudiantes de universidad, como además se hacían en colegios mayores, ¿verdad?
Fíjate qué temazo, fíjate qué canción. Y tú estabas ahí haciendo fotos y observando e inmortalizando las cosas que ahora forman parte de este libro, La movida madrileña.
Sí, yo tuve la suerte pues de acceder. También eran tiempos, es verdad, Pulpo, que podías acceder muy fácilmente. No había foso, no había seguridad.
Claro.
La seguridad, yo he habido veces en pueblos que he hecho de seguridad y yo era un señor que iba haciendo fotos. Pero como estaba la cosa caliente, pues había que mostrar que íbamos, tenía un equipo ahí controlando un poco el tema, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito los Barnin.
Utilices tus juegos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas.
Me gusta mucho el texto, me gusta mucho todo lo que contiene este libro. Además, en el texto ha trabajado Ana Aparicio Cillán, que ha sido la encargada de realizar también las entrevistas. ¿Qué tal ha sido trabajar con ella?
Bien, ha sido duro el trabajo, porque esto se ha hecho la parte de textos, porque el archivo fotográfico he tardado un año en ponerlo un poco al día, pero la parte de textos han sido 6 meses. La editorial quería llegar a la campaña de Navidad, no se llegó, se llegó muy raspado, la editorial Tebar Flores, pero bueno, ha sacado una publicación muy, muy atractiva. Pero no, claro, teníamos el tiempo récord, Ana ha perdido su verano, ella también es profesora, como yo, ha estado detrás de ellos. Hemos priorizado la entrevista presencial más que mandar una encuesta, en alguno ha tenido que ser encuesta porque estaban de gira y era más complicado, ¿no? Pero todos han dicho que sí, los mínimos que han dicho que no lo han justificado de una manera clarísima, ¿no?
¿Cómo era el trato con ellos? ¿Cómo era el trato con un Antonio Vega de la época? ¿Con un loquillo? ¿Cómo eran?
Bueno, yo la verdad, menos 3 grupos que son Ibarnin, ¿no? Pues Radio Futura, Siniestro Total y Danza Invisible, que son los que yo estaba más cercano. Bueno, y de las hornadas yo era muy... me movía mucho con Eugenio Arribars, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo no trataba mucho con músicos, mis hermanos son músicos y entonces ya estaban ellos por los locales, ¿no? Y yo me, sobre todo, bueno, trataba mucho en esas áreas con técnicos de sonido, ¿no? Entonces era con los que más me movía. Yo no iba a Malasaña, iba muy rara vez, si iba, vamos.
Claro, porque era sobre todo el núcleo poblacional donde más cosas sucedían, ¿no? Malasaña en Madrid.
Sí, por lo menos era donde más iban, pero mira, hay muchos músicos que nos han dicho que ellos ni pisaban Malasaña o que, por ejemplo, que el Penta ni se les ocurría porque tardaban muchísimo en servir, porque se tomaban... Si no eras un poco conocido, un poco no te ponían cara, pasaban de ti y era muy incómodo, ¿no? Muy incómodo, entonces, bueno.
De aquí, de este libro, desgraciadamente han muerto unos cuantos, ¿eh?
Sí.
La droga se ha llevado a muchos.
Y la carretera.
Y la carretera.
Y luego ya enfermedades. Bueno, hace unos meses, por desgracia, falleció Luis Jovellar, de Sindicato Malone, ¿verdad? Pues porque los cuerpos están ya complicados.
Deteriorados.
Sí.
Escuchamos la música de la época. Estamos disfrutando mucho de este libro que se ha publicado, La movida madrileña, entrevistas con Ana Aparicio Cillán, un libro maravilloso que nos está presentando Eduardo Cima de Vila aquí en Poniendo las Calles. Sí, claro, es una canción que ahora no, seguramente ni se pueda entender. Hay mucha gente ahí, si la escucha por primera vez, no lo van a entender.
Sí.
Fíjate, tengo aquí una nota de Álvaro Urquijo, de Los Secretos, que él lo que hace es considerar que no existió una movida de la que se sintiera parte. Algo que para nada creen, por ejemplo, Fermín y Presas, de Gabinete de Caligari. ¿Por qué crees que hay opiniones tan enfrentadas sobre aquel movimiento?
Pues la verdad es que no lo tengo yo muy claro, ¿no? Porque son todos amigos. Las Hornadas, ya que hablas de Álvaro, pues Patacho es mi amigo de Álvaro. Y aunque había por medio aquel yo famoso de los babosos, pues nada, en su momento hubo claro. Un poco tal, pero de realmente no... Sí es verdad que, bueno, la movida, por un lado... Hay una parte de mitificación que se ha hecho de ya que hay músicos de estos que no, ni la comparten, ni están a ello, ¿no? Y a mí la postura de Ferny Presas me parece perfecta.
¡Qué bueno!
Porque no hay, y después hay una pequeña parte, pues que sí, que a ellos les encanta que esté eso mitificado y se proyecte, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre a la hora de movimientos de este tipo. Muchos de los que hemos accedido y a los que queríamos dar la posibilidad de que uh-huh. se expresaran y nos contaran sus vidas o sus momentos en los años 80, pues no se habla casi nada de ellos, ¿no? Siempre en la movida, pues los medios suelen centrarlo en 4, 5, 6 grupos, pero todo lo demás está ahí, estuvo. Pero también es verdad que hubo muchísimos grupos, y que hubo grupos, yo tengo ahí, por ejemplo, un grupo Cámara. Cámara, tal como salió, grabó, ganó el segundo premio, grabó un EP con Danza Invisible en la cara B.
Anda.
Y desapareció.
Y ya está.
Y ya está. Pero ahí que ha quedado, claro. Y es un grupo, ¿no?
Jolín.
Y vamos, yo vivía en Málaga en aquel periodo y fui a 2 conciertos que tuvieron y no hicieron más, ¿no? Y de eso hubo también bastante, sí, sí.
Eduardo, ¿cuál crees que puede ser el himno de esa época, el himno musical de esa época?
Uy, es muy difícil, pero para mí soy una punta de Aerolíneas Federales. Uh-huh.
Pero porque va más con tu gusto musical.
No, ya por la parte musical, sino el contenido. Uh-huh. Si se escucha bien, hay mucho de lo que era la gente de uh-huh. la movida, seas punk o seas de otros movimientos, porque también eras respondón, claro.
Claro.
Por la edad que tenía.
Has hecho muchísimas fotos. ¿Cómo ves tú el futuro de la fotografía? Ahora que todo el mundo con los móviles tenemos acceso a hacer fotos. Pero sí. Claro, la clave es tenerlo organizado y bien fechado y con
sí,
notas, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Yo, de hecho, pues todas las cartucheras, porque todo esto es película negativa de blanco y negro. La colección es exclusivamente blanco y negro. Uh-huh. La única fotografía que hay de color la hice el año pasado en un concierto de Luis Auserón y sus amigos. Y la verdad, bueno, pues sí, la parte de fotoquímica se va perdiendo, porque cada vez hay nosotros, yo que soy, ya que me las preguntas que me has dado un poquito, claro, como yo soy profesor de la red pública,
claro.
De la red pública de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? De formación profesional, imagen y sonido, pues retirar un ciclo, de grado medio. Que era el ciclo de laboratorio de imagen que se daba la fotoquímica, se mantenía la fotografía blanco y negro, la fotografía en película, aparte, por supuesto, de abordar y introducir la fotografía digital. La fotografía, pues, digital, la digitalidad ha democratizado la fotografía. Ahora hay gente, pues, para siempre te encuentras por todos los fotógrafos. Antes, yo me acuerdo una anécdota ya así, por rápidamente.
Sí, por supuesto.
En aquel periodo de viaje de un pueblo que llegué, y entonces me apareció un señor mayor a la hora de pruebas de sonido, me vio con la cámara y se acercó y me dice, bueno, oiga, venía a pedirle permiso para hacer fotos esta noche en el concierto, si podrían darme un pase o algo tal. Era un pueblo, no creas que... Y yo le dije, no hay ningún problema, usted no se preocupe, que los de escenario le dejarán subir, no se preocupe, estoy yo, me se acerca. Y era el médico del pueblo, que era muy aficionado. Y el hombre, entonces no había, también es verdad que había muy pocos fotógrafos, ¿no? De hecho, de la movida hay 4 colecciones que son conocidas, principalmente así, con cierto volumen, ¿no? La de Alberto García Alis, Pérez Mínguez, Trillo y Barrola Maribí, ¿no?
Uh-huh. Quiero darte las gracias por publicar, compartirlo, ponerlo accesible a todo el mundo, la historia de nuestro país a través de la música, de la movida madrileña, en un libro que está muy bien hecho, con mucha información, con muchas fotos, para que veamos cómo era aquella época, época gris, en cuanto a las fotos y en cuanto a los medios que se le daban a los artistas para mostrar lo que eran capaces de hacer y que nos acerquemos más a la música y a la historia de la música de nuestro país, ¿eh?
Claro, eso es lo que yo, de la verdad, me he quedado muy orgulloso y muy a gusto.
Qué bien.
Es de posibilitar un documento que sea de consulta, porque ahí es de consulta, sí, se lo lees, es entretenido. Sí. Pero si quieres saber la movida, es la voz de ellos. Es que no hemos hecho un estudio periodístico, a un proyecto de fin de carrera de la movida, no. Es la voz de los propios protagonistas en el sector musical, ¿no? Pues que han contado con qué ocurría y cómo sentían ellos esos años 80, ¿no?
Eduardo, yo me quiero hacer una foto contigo.
Venga.
Vale, muchísimas gracias por venir y por el madrugón.
A ti, Pulpo, muchas gracias.
Gracias. Seguimos
encantado.
En COPE. Seguimos poniendo las calles de España con nuestra movida. La movida madrileña y su música.
Tú hablas de la luz y yo hablo de la noche. Cuando los monstruos tienen nombre de mujer. David Bowie lo sabe. Y tu mami también. Hay cosas en la noche que es mejor no ver. Te veo bailar con pegatinas en el culo y mueves con tu ritmo la cara.